Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión más de Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Bueno, les recuerdo los números telefónicos por si desean contactarnos, hacer llegar un comentario vía telefónica o cualquier duda que se tenga para resolver con el experto del día de hoy. Estos son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Comencemos a escuchar una cápsula introductoria al tema del día de hoy. Este tema es sobre el apego evitativo. Anteriormente ya habíamos tenido un tema, algo similar, era sobre el apego emocional y entraba un poquito el apego evitativo dentro de la infancia. Pero el día de hoy nos vamos a centrar únicamente al apego evitativo y dándole otro enfoque. Este sería, ¿qué ocurre cuando la persona es adulta? Escuchemos la cápsula.
Hay personas a las que les cuesta establecer relaciones afectivas profundas y duraderas, especialmente las relaciones de pareja. Se muestran distantes, les cuesta expresar sus emociones y son excesivamente independientes. Cuando esto ocurre, es probable que se deba a lo que se conoce como apego evitativo, un trastorno del apego que suele tener su raíz en la infancia y que puede llegar a dificultar las relaciones en la edad adulta. La psicóloga Inés Valderrábano, del Instituto Claritas, nos explica en qué consiste este trastorno y cómo puede tratarse. El sistema de apego nos ayuda desde pequeños a conocer el mundo que nos rodea y cómo es o no de confiable, y en quién podemos confiar y en quién no. Nos avisa de lo confiable, que es lo de afuera, y de las capacidades que tenemos dentro para enfrentarnos a este mundo. Pero no porque nadie nos lo haya dicho, sino porque nuestra experiencia con las figuras de apego, que son sobre todo nuestros padres. Lo que han aprendido inconscientemente las personas con apego evitativo es que, como apunta Inés Valderrábano, el mundo no es del todo confiable y que deben guardarse las cosas para ellos mismos, ya que pueden hacerles daño. Esto hace que las personas con este tipo de trastorno del apego no expresen las emociones, les cueste hablar de sus preocupaciones y de sus miedos. En muchas ocasiones la base está en que no aceptan depender emocionalmente del otro. Esto condiciona mucho la manera que estas personas tienen de relacionarse con el mundo. ¿Cómo afecta a las relaciones? El no querer depender emocionalmente de nadie afecta a todas las relaciones en general, ya sean de amistad, familiares, laborales o de pareja. Pero se hace más difícil y evidente a medida que las relaciones se alargan en el tiempo. Así, como explica Valderrábano, podemos encontrarnos a un amigo que evita hablar de sus emociones, les quita hierro, o a un compañero de trabajo que no cuenta con nadie y prefiere trabajar siempre solo. Esto, en lo relativo a la pareja, se traduce en relaciones marcadas por mucha independencia, donde se le da un gran valor a la autonomía, a hacer cosas a solas, y se evita la intimidad, se incomodan con el exceso de acercamiento y tienden a ponerse a la defensiva cuando se sienten invadidos por el otro.
Bueno, escuchamos ya algo de la cápsula, ya nos adentramos un poquito a lo que es el apego evitativo. Y bueno, tenemos nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es la doctora Claudia Cabrera. Ella es psiquiatra y paidopsiquiatra, perdón. Bueno, y la tenemos en la línea ya. Doctora Claudia, bienvenida.
Hola, buenas tardes. A sus órdenes.
Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos hablando en este programa acerca del apego evitativo. Y bueno, me gustaría escuchar que nos mencionara qué es, con sus palabras, qué es el apego evitativo para que nos quede un poquito más claro.
Bueno, los patrones de apego son los patrones que se aprenden en, porque se vivencian y se interiorizan en la primera infancia. El apego evitativo es uno de los cuatro patrones descritos, aunque ninguno es así de categórico en la realidad, pues, pero este implica el que los cuidadores primarios, ya sea la madre, el padre, abuelos o las figuras que cuidaron del bebé en la primera infancia, estuvieron presentes, pero no de una manera emocional involucrativa. O sea, que podían estar, pero sin conectarse emocionalmente del todo o no estar como todo el tiempo constantes ante el cuidado cuando sí lo estaban emocionalmente. Y esto hace que el bebé interiorice la necesidad de autocuidado y de autodefinición como parte de la supervivencia. Entonces esto se puede traducir posteriormente, ya a partir de la adolescencia, en que se busque replicar relaciones vinculares con ese patrón relacional.
Sí, claro. Bueno, al inicio del programa mencionaba que estaríamos hablando sobre el apego evitativo, pero relacionado ya a cuando esta persona crece. Bien sabemos que el apego, y como nos menciona, tiene que ver mucho desde la infancia, desde que son bebés. ¿Cómo se porta una persona con apego evitativo, digamos, en la vida adulta, en la adolescencia? ¿Qué comportamientos tiene?
Es una persona que tiende a tener como poca expresión emocional, comparte poco lo que siente, incluso puede identificar poco lo que siente, y tiende a ser muy independiente, a buscar mucho la autonomía, y le cuesta relacionarse con otros porque, digamos, centra mucho su bienestar en el autocontrol. Entonces esto puede dificultar las relaciones más íntimas o más cercanas por esta misma línea de defensa que puede presentar, aunque a partir de la adolescencia la verdad es que eso ya puede conjugarse mucho con las nuevas experiencias que vaya teniendo y que vayan cambiando sus patrones vinculares y lo que esa persona se vaya haciendo cargo y responsable de modificar, ¿no?
¿Se podría decir que una de las causas principales se puede dar desde cuando son bebés?
Sí, de hecho, los patrones relacionales son en gran medida aprendidos desde la primera infancia, o sea, cuando son bebecitos, donde la supervivencia sí está como dependiente o supeditada al cuidado de los padres o de los cuidadores primarios. Entonces, eso es lo que hace que el bebé vaya interiorizando como la idea de sí mismo, la valía de sí mismo y la idea de cómo es el mundo o la gente alrededor. Entonces, desde esa etapa se tiene como la interiorización de las figuras afectivas o de las figuras amorosas, tanto la interiorización de lo que él mismo representa ante el mundo y lo que merece. Entonces, ya posterior a esto, a partir de la adolescencia, se puede modificar esas creencias sobre sí mismo, esas formas de relacionarse, al ampliar sus relaciones, al conocer nuevas formas de vincularse, al cuestionar las cosas, pero sí, en gran medida va a estar marcada la forma en la que amamos, en la forma en la que nos relacionamos con aquello que aprendimos en nuestra primera infancia, primero en esa etapa de apego y luego lo que observamos a través de las siguientes etapas de nuestra infancia, y posteriormente lo que perfeccionamos, afinamos y consolidamos o rompemos a través de la adolescencia y juventud.
Entonces, en este caso súper importante, el afecto y todas estas cosas que tienen que ver desde cuando son bebés, ¿no? Porque puede repercutir en este caso en adultos con un apego evitativo.
Sí, claro que sí. O sea, eso ya hay mucha evidencia al respecto de cómo las vinculaciones en la primera infancia van a modificar o, bueno, más bien permitir una sana convivencia en la etapa adulta o no, ¿no? Claro que son cosas que se pueden modificar y mejorar. No es que infancia sea forzosamente destino, pero sí da una facilitación o no a las cosas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ¿Cómo se puede diagnosticar una persona con apego evitativo?
Bueno, para hablar de que, digamos, sus fundamentos relacionales o vinculares vienen del apego evitativo, sería esto, como un patrón repetitivo en torno a evitación de las relaciones, restricciones de la expresión emocional y de la sensación, de la identificación de las emociones. A lo mejor van a ser personas que más fácilmente presenten trastornos de ansiedad o trastornos somatomorfos, por lo mismo de que explican o expresan poco lo que sienten, y tienden a buscar mucho la autosuficiencia. Personas más controladoras, más perfeccionistas, son estas personas que se encuentran más en este, o que vienen, no que tengan este apego evitativo, porque ya hablar en la juventud o adultez temprana más bien es como de del estilo vincular, estilo relacional, pero puede venir de este estilo de apego que tuvieron en su primera infancia más evitativo.
Entonces, ¿no sería como correcto un diagnóstico en un adulto, en un joven, decir tiene apego evitativo? ¿Sería más bien, en este caso, a lo que entiendo, una consecuencia?
Sí, exacto. Sería como más bien hablar del estilo relacional, ¿no? O sea, cómo son las vinculaciones relacionales que tienen. Porque hablar de apego es hablar en la primera infancia. Si se habla de, por ejemplo, si un trastorno de apego reactivo, a lo mejor en estos niños que fueron institucionalizados, que no tuvieron la capacidad de tener este apego, a lo mejor ahí sí se cumplen ciertas características específicas que se puede hablar de un trastorno de apego. Pero más bien en la forma de relacionarnos no es tanto un trastorno, sino es como un estilo relacional que surge o que está muy, muy predestinado por el estilo de apego que tuvimos en esta primera infancia.
En este caso, todo este conjunto de, digamos, de síntomas que tienen que ver con apego evitativo, entonces, ¿cómo se podrían diagnosticar? Si me dice que en este caso, ya cuando son grandes, no se llama, digamos, así como tal, el apego evitativo, ¿qué nombre se le podría dar?
Así como un estilo relacional evitativo, ¿no? O sea, como no usando a lo mejor la palabra apego, sino un estilo relacional evitativo o una dificultad en la vinculación afectiva, o depende, si tienen como la dificultad en la expresión emocional, pues se llama alexitimia, si no lo reconocen bien las emociones. O sea, cada parte de las diferentes síntomas van a tener como su síntoma específico. Pero para hablar del trastorno de apego, el único trastorno de apego realmente tipificado es este que te explico, cuando son niños institucionalizados que no recibieron como esa vinculación básica, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, aquí como nos menciona usted, hablaríamos de un estilo relacional evitativo, según, bueno, los síntomas y eso. Y es, bueno, importante saber esta diferencia que nos acaba de decir de apego evitativo. Es, bueno, muy importante conocer porque uno cree que el apego tiene que ver igual de grande, que es como una consecuencia, pero que se llama igual.
Ajá, sí, es que sabes que si lo ponemos como trastorno de apego, a lo mejor el trastorno de apego como tal en realidad es muy complicado de modificar, ¿no? Porque sí, estas carencias sustanciales en la primera infancia sí complican. Y estos estilos relacionales de predominio evitativo o ambivalente pueden traducirse en trastornos de personalidad que compliquen, o puede que no, ¿no? Y si no son trastornos de personalidad, pues entonces son cosas que son más accesibles a modificar de acuerdo a la voluntad de cada individuo. Los trastornos del apego reactivo en realidad sí están como muy enclavados, o sea, están muy enclavados hasta en la neurofisiología y hacen que sean difíciles de tratar. Por eso a lo mejor hago la puntualización que para algunas personas puede resultar irrelevante, pero en cuestiones de pronóstico creo que es importante hacer la diferencia.
Muy bien, bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte y la doctora Claudia, por cuestiones de trabajo, va a dejar hasta aquí nuestra entrevista. Regresando tendremos a otro psicólogo. No me queda más que agradecer este espacio que nos brindó, doctora.
A sus órdenes, con todo gusto. Que estén muy bien.
Hasta luego. Vamos a corte.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón, en un momento regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. El día de hoy hablando sobre el apego evitativo y estas consecuencias que se tiene al momento de ser adulto y haber quedado marcado por una infancia, marcado en la niñez por este tipo de apego. Y bueno, ya tengo en la línea, en vía telefónica, al psicólogo Francisco, quien nos va a hablar sobre este tema. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para usted y todo su auditorio.
Muchas gracias. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el apego evitativo y dentro de este programa, bueno, me comentaba una psiquiatra que el apego evitativo es cuando son niños, ¿no? Que es en la niñez. Me dice que, a como yo lo estoy manejando el día de hoy en la vida adulta, sería más como un estilo relacional evitativo. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? ¿Qué diferencia existe entre la niñez y cuando son grandes?
Sí, bueno, es muy importante mencionar que durante la infancia, sobre todo entre los 5 y los 12, van marcándose los rasgos de personalidad del niño, no porque en otras etapas no lo sea importante, pero el niño empieza a cobrar conciencia de muchos de los aspectos de su vida, de las relaciones parentales, de la relación con el padre y la madre. Que esto se va a extender hacia la vida adulta en la forma de relacionarse y mostrar sus afectos. Cuando un niño tiene algunos problemas relacionados con el abandono, relacionados con el divorcio, con la muerte de uno de los padres, con tener hogares sustitutos, con una mala dinámica familiar, también esto va marcando situaciones que en la vida adulta van a marcar la forma en que la persona se relaciona. Puede haber dos tipos de apego en este sentido, el apego evitativo y el apego ambivalente. En el apego evitativo vamos a encontrar que es una persona que puede tener una buena imagen de sí mismo, pero que evita las relaciones interpersonales, al menos de manera significativa o profunda. No va a tener mucho problema mientras sean relaciones superficiales que no implican compromiso, pero que va a buscar no tener esos lazos de compromiso. En el apego ambivalente vamos a encontrar a una persona con una baja autoestima, con una mala imagen de sí misma y que además tiene estas dificultades para relacionarse con personas, sea la pareja, sea las amistades, sea cualquier persona con la que vaya a establecer un vínculo emocional. Puede anticiparse a la idea catastrófica de ser abandonada, de que va a tener que prescindir y que la va a hacer sufrir bastante, ¿no? Hay problemas, hay muchas de estas situaciones que son conscientes y otras inconscientes.
Sí, claro. ¿Cómo se puede entonces dar algún tipo de tratamiento a estas personas, como le mencionaba? Cuando son adultas y llegan, por ejemplo, a terapia, ¿tienen todos estos signos y síntomas de tener algún tipo de apego evitativo que tuvieron en su infancia y que está ahora marcando su vida adulta? ¿Qué tratamiento o qué técnica se les da a estas personas para ayudarlos?
Bueno, una persona que tiene el apego evitativo puede llegar a tener altos niveles de ansiedad, que esa ansiedad la puede llevar a bloquear en diversas áreas de la vida, lo personal, lo escolar, lo laboral, evitando relaciones con compromiso. En psicología existen diferentes enfoques de abordar una misma problemática. pero entre algunos de esos enfoques está el enfoque cognitivo-conductual, donde la persona se va trabajando primero la percepción de sí misma. Se le hace revisar su historia de vida y de dónde provienen estas ideas que generalmente nacen distorsionadas o en una generalización de tipo catastrófico, donde va a sufrir, donde la van a rechazar, donde la van a abandonar. Y entonces se tiene que trabajar en su historia de vida, en sus pérdidas, se tiene que trabajar en su imagen, tanto en su imagen en cuanto a su autoconcepto, así como su imago corporal, porque pueden tener, llegar a tener mucha ansiedad de cómo manejar esta situación. Pero también se van dejando tareas de tipo conductual en cuanto ella vaya teniendo aproximaciones sucesivas a lo que tanto teme, y trabajando mucho la identificación de cómo a veces hay una serie de ideas catastróficas que en algunos casos pueden ocurrir, pero que no se aplica a todas las relaciones de su vida cotidiana. Se va buscando que tenga habilidades de relación, habilidades de asertividad, habilidades comunicativas. Entre las habilidades de relación, cómo abrir, mantener, cerrar una conversación, cómo manejar en sus habilidades las habilidades del cortejo y la seducción, porque la persona entra en una ansiedad, va a buscar fugarse, va a romper la relación interpersonal, y bueno, se va dejando que vaya analizando las consecuencias lógicas de sus actos, acompañado, por supuesto, de técnicas de relajación muscular profunda, desde las técnicas básicas, donde la persona aprende a respirar, aprende a manejar el flujo del aire, puede hacer visualizaciones, puede tener orientaciones anticipatorias. Si ya sabe que va a acudir a algún lugar donde va a experimentar la ansiedad, también puede anticiparse y tener un plan de cómo manejar su ansiedad. Se van dejando tareas que tienen que ver e identificar los lugares, los horarios, las personas, porque el trastorno puede ser de carácter exclusivo o puede ser de carácter selectivo. Puede ser general hacia todas las personas que le generen este temor, esta ansiedad, en donde se encuentre en una relación que no sepa cómo manejarla, o puede ser de tipo selectivo, donde solamente le ocurre con la pareja, con aquellas personas que le atraen físicamente, con aquellas personas que tienen comportamientos que van encaminados a la intimidad o a establecer una relación más formal. Entonces se va buscando los comportamientos meta para que la persona pueda llegar a su objetivo, que es identificar la ansiedad, tener control de ella y poder comprobar que no todas las relaciones tienen que cumplir esa regla de la infancia de ser abandonada o de sufrir, ¿sí? Esas son algunas de las tareas que se dejan dentro de un proceso.
Sí, bastante interesantes. Y bueno, cuando nos menciona hablar sobre el autoconcepto de y también de la imagen, ¿qué pasa si esta persona, por ejemplo, usted menciona que siente que las demás personas pueden hacer las cosas bien, pero él no? ¿Qué pasa si él, esta persona, se siente, digamos, que no se siente atractiva, que se siente fea físicamente? ¿Qué ocurre?
Creo que se tiene, antes de dejar cualquier tipo de tarea conductual donde vaya a vincularse con alguien, hay una escalera que se llama la escalera del autoconcepto, que implica desde el nivel más bajo, que es la autoidentificación, ver en qué estoy fallando, en qué me rechazo, con qué no estoy a gusto, no estoy conforme. Luego viene la autoaceptación, el autorrespeto, para finalmente poder trabajar el autoconcepto. te van dejando tareas que puedan aumentar su satisfacción de logro independientemente de sus características corporales, porque también la persona puede llegar a desarrollar somatizaciones a partir de esa ansiedad, o puede repudiar su cuerpo, buscar cirugías, buscar esconder parte de su cuerpo. Y bueno, se trabaja en estos niveles de autoaceptación y autorrespeto, donde la persona tiene de alguna manera que identificar qué ideas irracionales está desarrollando y de dónde provienen, para luego hacer la sustitución de pensamientos y dejar las tareas conductuales acompañado de técnicas de relajación. Cuando la persona ha logrado identificar sus áreas de oportunidad, cuando la persona empieza a aceptarse tal cual es, sin tener que buscarse imágenes estereotipadas de cómo debería de ser, entonces ahora sí ya se va incorporando la relación con otras personas. Se maneja la asertividad, que es cómo manejo de una manera adecuada. Asertividad proviene de la palabra acertare, que es dar una respuesta adecuada ante una situación que le es ansiógena a una persona. Ni mostrarse agresiva, ni someterse a la voluntad de otros, porque también estas personas, cuando finalmente llegan a confiar en la otra persona, pueden llegar a establecer relaciones codependientes, donde ya se abrió, comprobó la profecía catastrófica de que la iban a rechazar, pero luego a veces viene el autocastigo, y es como diciendo, yo me lo busqué, pero también ya ahora dependo emocionalmente de la otra persona. Entonces se busca que la persona pueda tener autonomía, satisfacción del logro, comprobación y verificación de sus ideas catastróficas, y que vaya teniendo cambios conductuales dosificados. No es de la noche a la mañana estos cambios, y puede haber avances y retrocesos, ¿sí? Originalmente se programan de 15 a 24 sesiones con posibilidad de renegociar una vez por semana, y pueden realizarse tratamientos fuera del consultorio. Es decir, por ejemplo, si ella tiene fobia a entrar a un lugar donde van a estar personas conocidas, el terapista de fobias puede hacer una labor de acompañamiento previo al ingreso, no en el lugar, porque tampoco puede estar dependiendo del terapeuta, pero sí a darle alternativas. ¿Qué pasa si no funciona inicialmente el comportamiento deseado? ¿Qué alternativas tiene para no experimentar esa ansiedad y salir corriendo?
Sí, claro, porque es importante en este caso que se acerque a terapia y al psicólogo, aunque bueno, aquí el psicólogo tenga que hacer un poquito, digamos, de su parte para poder ayudar al paciente.
Sí, creo que es muy importante que tenga un tratamiento profesional, que desconfíe de personas que les prometen cambios milagrosos, pócima, modificar su comportamiento. Esto va siendo un tratamiento gradual con una persona que cuente con una cédula profesional de un especialista en salud mental. Con la salud mental no se puede improvisar, no basta la buena voluntad de que la persona cambie, sino toda una formación ética y profesional.
Sí, claro, súper importante acercarse con un profesional. Y bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro segundo corte. En un momento regresamos para seguir con esta charla sobre el apego evitativo.
Claro.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Catarsis el día de hoy hablando sobre el apego evitativo. Y bueno, sigue en vía telefónica el psicólogo Francisco. Y antes de ir a corte nos mencionaba cómo a veces el psicólogo tiene que hacer algunas labores como asistir a otro lugar, esto por la fobia que puede tener el paciente, o también se podría decir miedo social. Las personas con algún tipo de apego evitativo o estilo relacional evitativo tiene miedo social. ¿Tendrían miedo también al rechazo o qué es lo principal que tienen miedo estas personas?
Sí, recordemos que una persona con este tipo de estilo depende mucho de la validación de las otras personas y que este rechazo se puede manifestar persona a persona, cara a cara, o se puede sentir ansiosa de recibir comentarios de rechazo, de tener burla, de que sea exhibida por características de su cuerpo. Sabemos que hoy en las redes sociales, ante una falta de regulación, pueden ocurrir muchos actos de crueldad psicológica con personas vulnerables, mujeres, ancianos, personas con discapacidad, con preferencias sexuales diferentes o diversas. Entonces, si además va acompañado de un trastorno, de un problema evitativo que le genera ansiedad, en algunos casos se estima que alrededor de personas con este estilo de afrontamiento, hasta un 13% de los casos pueden llegar a ideas de ideación suicida o tentativa suicida. De tal manera que debemos de ser muy cuidadosos en la forma en que la persona está afrontando la problemática. También otro problema muy común es que los demás piensan que la persona exagera, minimizan el problema, le hacen creer que solo está en su mente y que no requiere ningún tipo de apoyo profesional, o piensan que con que sea medicada esa persona se va a resolver el problema, es decir, en el consumo de ansiolíticos o antidepresivos. Pero si estos no son indicados por un profesional y no van acompañados de un proceso de entrenamiento de habilidades, de psicoterapia, pues vamos a tener no un tratamiento integral y abarcativo, y que solamente pueden ser medidas paliativas para minimizar el problema.
Sí, bueno, la familia, ¿qué impacto tendría para una persona en la cuestión familiar o de pareja? ¿Cómo se comporta esta persona? O, bueno, nos mencionaba que siempre se fija lo que las personas digan de él o de ella. En este caso, ¿les afecta más algún comentario negativo de personas cercanas como lo es la familia o en el caso de tener alguna pareja?
Sí, recordemos que la familia es el primer canal de socialización del individuo, de tal manera que hay familias que se les llama negentrópicas y familias entrópicas. La familia entrópica es aquella que entre sus miembros pueden favorecer el daño emocional, que refuerzan las creencias distorsionadas. Por ejemplo, hay comentarios de la propia familia: ¿quién te va a querer si vistes de esa manera? O ser realista, los demás te van a rechazar, no tienes una posición económica, tu carácter no te ayuda, y que definitivamente esto va influyendo en la vulnerabilidad de la persona que experimenta este tipo de apego. Por otro lado, hay familias que se llaman negentrópicas, que favorecen las cuestiones de aceptación de sus miembros, de saber que tiene una familia que lo respalda, que es valiosa por sí misma, que le da mensajes encaminados a la autonomía, pero también hacia la aceptación y el manejo adecuado de los afectos. Entonces, sí, sabemos que van siendo muchos factores. La familia es el primero, pero el otro tiene que ver con la escuela, otros tienen que ver con los amigos, otro tiene que ver con los estereotipos que se manejan en las redes sociales, en la publicidad, los programas, los medios de comunicación. Hay algunos medios de comunicación que, como este es el caso de este programa, orienta a la población, pero hay otros que, por el contrario, estigmatizan, cosifican, discriminan formas de pensar diferente o aquellas personas que no cumplen con los requisitos de lo que es la belleza, de lo que es la simpatía, de lo que es el cuerpo esperado de una persona aceptada.
Sí, sí, claro, muy importante lo que nos acaba de mencionar. Y pues sí, como bien dice, la familia es uno de los principales, de las principales personas que tienen que estar ahí para la persona, independientemente si tengan algún tipo de apego evitativo o no. Y bueno, estas personas tienen un, digamos, carácter singular, un carácter, podría decir, diferente, así, de la sociedad, o es más cohibido, etcétera. ¿Qué pasa si por lo contrario la novia o el novio de esta pareja, el esposo o la esposa, vienen y hacen como, digamos, más bonito su mundo, ¿no? Que la familia les diga este tipo de comentarios que usted mencionó, pero que la novia le diga lo contrario, que la novia sí le pregunte cómo estás, cómo te fue. ¿Existe algún tipo de apego, en este caso diferente, de que ahora el chico o la chica digan, bueno, ella sí me trata bien y me voy de este lado, ¿no?
Recordemos que la persona va a evitar el compromiso, va a tener a desvalorizar los comentarios positivos, va a pesar más el contenido negativo cuando se tiene una baja autoestima. Y entonces un comentario positivo, si no lo trabaja, lo puede transformar en lo contrario y decir, te estás burlando de mí, me quieres engañar, eres igual que todas las demás personas, me hacen sufrir. Si no trabajan adecuadamente, pues esas relaciones, por más nutricias que intenten ser, por más afectivas, por más halago, por más retroalimentación positiva, por sí solas no lo logran. Por el contrario, hay que trabajar, de aquí hablamos la importancia de un trabajo profesional para que no por sí sola la persona, ya con que la pareja le diga que se siente, que la acepta o que se ve bonita, ya está resuelto. Sí es un factor muy importante de cómo ella va monitoreando el medio. Si tiene una familia que la acepta, que le da confianza, ha habido personas que se acercan, que no la apresuran, no tiene que tomar decisiones. Lo más importante no es el rótulo en la relación, sino las vivencias que van teniendo. No hay prisa, no hay la prueba de amor, no hay muchas cosas que a estas personas les va dando confianza, pero que sí es necesario una atención psicológica. Lamentablemente la atención psicológica, a veces otra gente le puede decir, no, pues tú no estás loca, o no te va a servir de nada, nomás vas a gastar tu dinero. Y a veces les dan, no pienses en eso, lee un libro, distráete, salte a pasear, como se lo dicen al fóbico, igual que al deprimido, igual que al ansioso, y que por sí solo no logran recuperar.
Sí, claro, luego dicen, mejor sal a caminar, no estés pensando cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué a estas personas con este tipo de apego evitativo les cuesta tanto trabajo confiar en una persona?
Debido a la producción de sus pensamientos. Recordemos que debido a eventos, si bien es cierto, no se apega lo que Santiago Ramírez decía en Infancia es Destino, sí va influyendo sus experiencias previas, de tal manera que se da una asociación negativa eslabonada entre me pasó esto con esta persona, con esta otra y con esta otra. Lo más seguro es que con estas otras también me suceda. Y una de las técnicas de la terapia se llama deseslabonamiento o desencadenamiento, donde cada una de las personas son tratadas de manera independiente y donde puede tener resultados diferentes. ¿Por qué piensa la persona? Porque tiene pensamientos que se les llama egodistónicos, donde ya no quiere pensar, está harta de estar pensando esas ideas. Y entonces, entre menos quiere pensar, más piensa en ello, que se llaman paradojas. Entonces tenemos que ayudarle a la comprobación, que no con que ella piense eso significa que va a tener un resultado negativo, y que si tuviera un resultado negativo, pues a lo mejor no sería la mejor persona para ella. De ahí la importancia de reforzar su autoestima.
Sí, claro. Bueno, ha llegado el momento de ir a otro corte, regresando para terminar con este tema sobre apego evitativo. Ya volvemos.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis y bueno, este es el último bloque ya del día de hoy, el tema sobre el apego evitativo, y me gustaría que nuestro invitado del día de hoy nos mencionara algún factor de riesgo que pueda dejar o alguna complicación el tener algún tipo de apego evitativo o estilo relacional evitativo.
Claro que sí, hay factores de riesgo de carácter biológico, psicológico y social. En el caso de las alteraciones biológicas, pues tenemos que ver que puede haber condiciones del sistema nervioso central que llevan a una persona a modificar sus comportamientos. Por ejemplo, en el caso de la depresión bipolar, los desequilibrios hormonales, los traumatismos craneoencefálicos, los accidentes, enfermedades que pueden llegar a modificar la estructura corporal o accidentes. Entre los psicológicos tenemos que hablamos de la familia, pero no de las condiciones de la familia. Un divorcio mal llevado, no estoy diciendo que todos los divorcios puedan desarrollar que los hijos tengan un apego evitativo, pero sí un divorcio mal llevado con un síndrome de alienación parental, donde el padre le dice a la madre, al niño, que su mamá ya no lo quiere, que ya tiene otra familia, que ya tiene otros hijos, y de la misma manera la madre habla del padre, va generando que el menor tenga una coraza emocional con ambos progenitores. Tenemos que hablar casos de síndrome del niño maltratado, tenemos que hablar casos de alcoholismo, hacinamiento, promiscuidad en la familia, o casos de abuso físico, psicológico o sexual. En las condiciones sociales, los factores de riesgo pues tienen que ver con estos estereotipos, estos mensajes ambivalentes que se mandan en sociedad, la estigmatización, los aspectos de superficialidad, donde la valía va a estar determinada por cómo te ves o cuánto tienes. Es decir, va siendo una conjunción de factores que van a determinar que la persona se sienta aceptada, respetada, y con un buen nivel de autoconcepto, o por el contrario, esté respondiendo a todas estas demandas de tipo psicológico, biológico, social.
Sí, claro. Bueno, me impresionó hace momento, no sé si fue al inicio, cuando menciona que puede llegar a tener un acto suicida, ¿no?
Sí. Si la persona es tanto su nivel de angustia que no tiene los elementos que tiene cualquier persona para poder dosificar o canalizar su angustia. La persona la va introyectando hacia el propio sujeto, culpabilizando, responsabilizando a otros, pero no encuentra, puede ser tal angustia que considere que el privarse la vida, salir por la puerta falsa, eso le va a ayudar, cuando muchos de estos casos también pueden recurrir a métodos suicidas donde no mueren, pero finalmente les dejan con una discapacidad o las dejan pues muy laceradas por el estigma del intento de suicidio, ¿no? Entonces sí tenemos que verlo como un problema no superficial, sobre todo cuando esto ya va teniendo efectos en la vida personal, educativa, laboral de la persona, porque no afecta solo el aspecto de pareja, sino cómo se relaciona con los compañeros de trabajo, cómo se relaciona con el jefe, con la pareja, con pues cualquier persona que se le acerque.
Sí, claro, y bueno, sería también como un cargo grande, ¿no?, para el psicólogo en este caso que lo está tratando, porque me imagino que tener un paciente que esté en riesgo de suicidarse o que tenga algún tipo de estos problemas, se podría decir así, es bastante pues grande, ¿no?
Y de ahí la importancia de que tenga una formación sólida, profesional, donde hoy la psicología moderna tiene técnicas que han demostrado ser efectivas, que no son improvisaciones, y que esta responsabilidad de la que usted habla es tanto para el evitativo como para el ansioso, como para el depresivo, como para el tímido, como para el fóbico, ¿no? O sea, atender la salud mental es una gran responsabilidad y que tiene que estar determinada por los aspectos éticos y profesionales.
Sí, claro, bueno, sí es un gran cargo, pero en este caso, bueno, existen algunos, digamos, trastornos o algunos síntomas o signos de algunas personas que tienen o tienden más, sería como un factor de riesgo a tener esto. Me llama la atención cómo menciona que tener algún tipo de apego evitativo puede llegar al suicidio, porque bueno, esto ya es bastante, bastante grave de decir, bueno, un apego evitativo que se piensa que es más bien cuando los bebés en estas primeras etapas, ¿cómo puede llegar a ser tan grave llegar al caso de ya de un suicidio?
Y sobre todo porque se tiene que conocer estrategias para el manejo de la ansiedad que origina este apego evitativo. Y hay personas que para el manejo de la ansiedad se encierran en sí mismo, se vuelven introvertidas, no establecen lazos de cooperación con nadie, pueden involucrarse en patrones de comportamiento adictivo, al alcohol o drogas, que cada vez va haciendo más estragos en la organización psicológica del sujeto.
Sí, claro. Bueno, hemos llegado al último bloque, ya estamos casi por terminar el programa del día de hoy, y sí me gustaría, bueno, preguntarle si desea agregar algo más sobre este tema tan importante, alguna conclusión que nos quiera dar.
Creo que es muy importante reflexionar sobre la salud mental, que es un derecho de todos, pero que también es una responsabilidad de todos. En la medida que exteriorizamos comentarios apropiados o inapropiados, en que mostramos ideas que favorecen o no la atención psicológica, pero también la importancia de que los gobiernos destinen cada vez más recursos para la atención a la salud mental, que hasta este momento, pues en México, salvo honrosas excepciones, no se destina más del 1% de lo que es el gasto en salud para atención a la salud mental. sintiendo que en el día a día este tipo de problemas de los que estamos hablando crece en los diferentes niveles de edad y a cada vez más temprana edad. Entonces, la salud mental es un derecho y una responsabilidad.
Sí, claro, y a las personas, bueno, que nos escuchan el día de hoy y que tengan alguna duda sobre si tienen apego evitativo de, que, bueno, estar escuchando el programa y decir, bueno, yo tengo esos síntomas que mencionó en este caso el psicólogo, ¿qué le recomienda? ¿Cuándo se tiene que asistir al psicólogo? Bueno, se sabe que se tienen que asistir, todas las personas necesitamos asistir al psicólogo, pero hablando del apego evitativo, ¿qué signos y síntomas tendrían que tener para decir, bueno, sí, ocupo ir, creo que tengo un apego evitativo?
Cuando la persona ya no es capaz de manejar las cosas por sí misma, que ha empezado a afectar las diferentes áreas de vida, cuando los síntomas tienen entre más de 3 a 6 meses, donde es importante acudir, la Universidad de Guadalajara tiene una red de servicios, ya sea en los centros temáticos o en los centros regionales de atención a la salud mental y que puede en un momento determinado pedir información antes de decidir acudir o no, ¿sí? Entonces puede pedir información a través de la Universidad de Guadalajara.
Sí, claro, para, como bien mencionábamos, para este tema del apego evitativo o cualquier otro, ¿no? Gracias. Es importante acercarse a un profesional de la salud mental. Bueno, no me queda más que agradecerle el tiempo y el espacio que nos brindó. Sin duda fue un tema bastante importante y su aportación muy nutritiva. Muchísimas gracias.
Hasta luego, que estén muy bien.
Hasta luego.
Bye.
Bueno, es así como vamos a concluir el día de hoy con este tema tan interesante como es el apego evitativo. Y bien, bueno, como mencioné al inicio del programa, ya habíamos tenido algún otro programa acerca de los tipos de apegos. Hoy quisimos hablar en específico del apego evitativo y ver cómo esto nos puede surgir más adelante, en este caso en la vida adulta. Y bueno, nos decía también la psiquiatra que son estilos relacionales evitativos y que se tienen muchas veces consecuencias ambivalentes, consecuencias que son bastante importantes para la salud mental, que como bien mencionábamos también ahorita con el psicólogo Francisco, puede llegar a tener un miedo social tan grande que pueda llegar a un suicidio. Entonces es bastante interesante y bastante importante saber, y bueno, espero que con el programa del día de hoy hubieran reconocido estas principales causas, principales síntomas de lo que es un apego evitativo, para bien, como mencionamos, acercarse al psicólogo cuando deseen, cuando se sientan identificados con alguno de los síntomas que en este caso fue del apego evitativo o de un estilo relacional evitativo. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Mi nombre es Nancy Valenzuela, desde Control Operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.